Hace un tiempo atrás me puse a reflexionar en qué es importante para mí. Y me puse a reflexionar en cómo determino aquello que es importante para mí. También pensaba en qué es importante para la gente y cómo la gente determina lo que es importante para uno. Y me vino a la mente un pasaje muy conocido, muy, muy, muy conocido, en Mateo 6, que simplemente lo voy a decir. Que dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y lo que el pasaje básicamente está diciendo es que mi corazón, en este caso mi parte interior, es decir, mi mente, mis pensamientos, mis emociones, los afectos profundos que siento de esto, que siento dentro, van a estar enfocados, atraídos y seducidos por aquellas cosas a las cuales yo he transformado en mi tesoro. ¿Sí? Donde esté mi tesoro, allí estará mi corazón. Aquello que yo he hecho lo más preciado para mí, mis pensamientos van a rondar alrededor de eso. Entonces me puse a pensar, ¿qué cosas a lo largo? Me puse a pensar un poquito en mi pasado, también en la gente con la que dialogo un montón y charlo. Y me puse a pensar, ¿qué es importante para la gente? ¿O qué cosas valora? Y de repente descubrí, como dice el texto, que aquello en lo que uno piensa mucho es aquello que uno valora. Y justamente porque le entrega su corazón, le entrega sus pensamientos, ¿no? Entonces me puse a pensar, ¿en qué cosas he pensado a lo largo de mi vida? Bueno, depende del estado de mi vida donde estaba. Cuando estaba soltero, una cosa en la que pensaba mucho era en una esposa. Pensaba muchísimo en decir, ay, soñaría tanto con tener una esposa. Cuando no tenía trabajo, pensaba en conseguir un trabajo. Bueno, me encantaría tener un trabajo. Y mis pensamientos rondaban y todo, y había transformado eso en el tesoro o en aquello más preciado o más importante para mí. Bueno, a la medida que voy charlando más y más con las personas, quizá me voy dando cuenta, por ahí coinciden con esto, que depende un poquito del estado de vida donde uno está, la edad que tiene, aquello es lo que transforma su tesoro, aquello que se transforma en lo más importante para uno. Para algunas personas lo más importante es aquello, cómo se siente o cómo está físicamente, cómo se ve físicamente, si tiene rollitos, si no, si se le cae el pelo, si no, si tiene músculos, si no, y todos sus pensamientos giran en torno a eso y se apasiona por ese tipo de cosas. Otras personas son atrapadas por, qué sé yo, la tele, por conseguir un trabajo mejor y ganar más dinero. De hecho, el contexto en el que está dicho ese versículo es eso, las riquezas, mucha gente piensa en torno a eso, y lo más importante es eso. Y me puse a pensar en lo siguiente, si nosotros tuviéramos que preguntarle a una persona, ¿qué es lo más importante hoy? Probablemente no coincidiría con si le hiciéramos esta misma pregunta a una persona al final de su vida, en su lecho de muerte. Y creo que la respuesta no sería la misma. Y si ustedes piensan en ustedes mismos, y ahora me gustaría que piensen en ustedes, me gustaría que piensen en si le hicieran esta, o si han escuchado que alguien ha hecho esta pregunta a otros, me gustaría que se la respondan para ustedes mismos. ¿Qué piensa un ser humano o qué pensarías vos en tu lecho de muerte? Supuestamente, la gente dice que lo que pensás así, ahí es lo más importante para vos. ¿En qué pensarías? ¿Pensarías en tus rollitos? ¿Pensarías en cuánto te sacaste en el final, si te sacaste 4 o si te sacaste 8,50? ¿Pensarías en una laptop que querés tener? ¿Pensarías en un trabajo, en el trabajo que te permitió ganar más dinero? ¿O en la casa pintada de ese color que siempre tanto perseguiste? ¿En qué pensarías? Y a mí me gustaría arriesgarme a decir lo siguiente. A mí me gustaría arriesgarme a decir que todos pensaríamos exactamente en lo mismo. Yo creo que pensaríamos en dos cosas. Creo que pensaríamos, en primer lugar, principalmente si no somos cristianos, en Dios. ¿Y a dónde me voy a ir después de eso? Y en segundo lugar, yo creo que todo el mundo pensaría en las personas a las que amaba. Nadie estaría pensando en cosas o en situaciones, sino en personas. Y en las personas que fueron significativas para nosotros durante nuestra vida. En si realmente le di o le dije o amé a esas personas como debería haberlo hecho, o si de algo me arrepiento, o si algo hubiera querido que fuera distinto, y estaría pensando, qué lástima que no tengo más tiempo para amar a esta persona distinto, o si me sentí amado por las personas que fueron significativas para mí. Pero me parece que pocas personas estarían pensando en otra cosa que no fueran otros. La razón por la cual digo esto es porque creo que realmente eso, es decir, Dios y otros, es lo más importante en la vida. Sin embargo, no siempre es lo que le damos más importancia. Pero en el momento que las papas queman, en el momento de la definición, eso sí es lo que se transforma de repente en lo más significativo para nuestra vida, en lo más importante. Un hombre vino a Cristo un día para probarlo, para tentarlo, y le quiso hacer una pregunta. Y más o menos parafraseó mi pregunta, y me gustaría que la lean en la pantalla. Y le preguntó, básicamente, ¿qué es lo más importante en la vida cristiana? O mejor dicho, o literalmente como él preguntó, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesucristo respondió de una manera interesante. Él dijo esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento, es decir, lo más importante. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Lean esa parte de nuevo y traten de pensar qué quiso significar Cristo con lo que dijo ahí. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, todo lo que el Antiguo Testamento dice, es decir, la ley y los profetas significa eso, el Antiguo Testamento, es decir, toda la Biblia, de ese momento por lo menos, se resume en esto: amar a Dios y amar al prójimo. Lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es Dios, exactamente lo mismo que probablemente nosotros responderíamos en el momento, en nuestro lecho de muerte cuando alguien nos preguntara. Dios y otros. Y es interesante que el texto dice, nos muestra cómo. Nos dice, bueno, primero tengo que amar a Dios, y me dice cómo debo amar a Dios. Y hace, vieron que hay una y, con toda tu alma, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Eso se llama polisíndeton. Son tres veces las mismas cosas para enfatizar las tres con la misma altura, diciendo, lo más importante que yo debería hacer, o cómo debería amar yo a Dios, es con todo lo que soy. Con todos mis pensamientos, con toda mi alma, con todo mi corazón. Con todo. La pregunta es, si eso refleja la realidad de mi vida hoy. Sinceramente, no mucho. Pero eso es lo que debería aspirar. Y el segundo mandamiento, dice el texto, es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de vuelta vuelve a explicar cómo debería amar a las demás personas. Y el texto me está diciendo cómo a mí mismo. Es decir, con la misma cantidad de amor con la que me amo a mí. Yo querría levantar esta pregunta y responderla con el mismo versículo. ¿Qué es lo más importante en la vida cristiana? Yo creo que si le preguntamos a Cristo, Él diría que lo más importante en la vida cristiana es crecer en el amor en que yo tengo por Dios y crecer en el amor que yo tengo por otros. Y que eventualmente cuando llegue al final de mi vida me voy a dar cuenta y voy a confirmar que eso realmente es lo que importa. Por eso me lo manda, por eso es lo primero. El primer día que estuve en el seminario, en el Instituto Bíblico, realmente no me voy a olvidar más. Estaba el primer día de todos. Estaba en la capilla del seminario y el rector del seminario se paró y, bueno, él se paró a dar un mensaje, no a dar una charla. Y éramos, bueno, cuando uno está en el primer día del seminario es como el primer día de la facultad. Uno es una esponja. Quiere chupar todo lo que la persona diga, toda la información, cualquier cosa que alguien que tenga este hombre para decirme. Yo me fui con un cuaderno, quería anotar absolutamente todo lo que este hombre estaba diciendo. Estaba re interesado porque dije, toda mi vida soñé con venir a este lugar, toda mi vida quise aprender más de la Biblia. Este hombre es una de las personas más capaces que conozco y realmente quiero saber qué tiene este hombre para decirme. Quiero anotar todo, y estás re entusiasmado como el primer día en la facultad. Anotás hasta lo que el profesor, hasta el buenos días que dice, ¿viste? Y bueno, estaba re entusiasmado con esto. Y estaba con mi cuadernito abierto y con una lapicera, y el hombre este se paró y hizo una cosa. Leyó un versículo. Un solo versículo. Este versículo leyó, en 1 Timoteo. Y dijo esto, que dice así: el propósito de nuestra instrucción, y noten esto, es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Después de que este hombre leyó esto, ya no escuché más nada de lo que dijo, porque me puse a meditar en esto. Me puse a meditar en este pasaje, le explicó, dijo un montón de cosas. De lo que dijo no me acuerdo nada, sinceramente. Pero me puse a pensar en lo que este versículo está queriendo decir. Y lo que este versículo está queriendo decir es esto. Yo pensaba que había entrado o había venido al seminario a aprender más. Cuando en realidad lo que este versículo me muestra es que no fui al seminario para aprender más. Fui al seminario para amar más. El propósito de mi instrucción es ser un mejor amante. Es amar mejor. El propósito por el cual yo leo la Biblia todos los días, el propósito por el cual en este momento ustedes están sentados acá, escuchando lo que yo les digo, no es para ser más inteligentes ni para tener más información. Es para amar mejor. Es para cumplir con el primer gran mandamiento y con el segundo gran mandamiento de una manera más eficiente, de una manera más cercana al corazón de Dios, de una manera más pura, de una manera con una buena conciencia y de una forma en la que no estoy fingiendo cuando amo a otras personas, sino que realmente estoy creciendo en la calidad de amor que le ofrezco a otros. Porque la vida cristiana, lo más importante, Cristo dijo, es amar a Dios y amar al prójimo. Me gustaría proponer dos avenidas principales a través de las cuales puedo cumplir con el gran mandamiento de lo que estábamos leyendo en Mateo 22, de amar a Dios. ¿Sí? Dos formas concretas en las que puedo crecer en mi amor por Dios. La primera es esta. Crezco en mi amor por Dios cuando le permito que se adueñe de mi vida. ¿Cómo hago para amar a un Dios invisible? Bueno, la Biblia dice que una forma muy, muy, muy práctica de amar a Dios es cuando Él se adueña de mi persona. Dice Juan 14:15, ustedes demostrarán que me aman si obedecen lo que les mando. Tengo un alumno que hace unos días vino, se acercó y dijo esto. Digo alumno, puede ser femenino o masculino, para que nadie sepa quién es. Esta persona, lo voy a usar masculino, ¿sí? Esta persona se acercó a mí, este hombre se acercó a mí y me dijo esto, quiero, es alumno del Instituto Bíblico, y dijo, quiero confesarte algo. Y me dijo, ¿podés traer mi examen? Y digo, sí, yo estaba en mi casa. ¿Cómo no? Traigo su examen. Quiero confesarte que yo me copié en estas preguntas. Y me marcó, en esta. Y me dijo, hace un montón de tiempo, que Dios me está convenciendo de que yo debo obedecerle a Él y venir a vos y ser honesto con vos y decirte, yo hice esto. Y, por supuesto, yo agarré y le digo, la verdad te felicito, hiciste re bien. No te preocupes, vamos a hacer una cosa, vamos a tachar esta pregunta y esta pregunta y esta pregunta que vos hiciste y no te la vamos a computar como si no hubiera existido. Una demostración de que este hombre, esta persona ama a Dios, obedeciéndole, en este caso, no mintiendo. Una cosa re práctica y tan simple, y un Dios que se sonríe porque un hombre acaba de cumplir con su gran mandamiento, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, amándolo a Él. Me gustaría preguntarles a ustedes, preguntarme a mí mismo, así como Él debió hacer esto. Yo me pregunto y yo te pregunto, ¿hay alguna área en la que Dios te está pidiendo que le entregues el dominio y el control de tu vida? Quizá en este momento, cuando yo hago esta pregunta, justo estás pensando en eso. Y no hay nadie acá que sepa qué es. Tampoco te voy a pedir que vengas y hagas como mi amigo que vino y me lo dijo. Pero si vos estás dispuesto a soltarla, si vos estuvieras dispuesto a soltarla, yo te diría que estarías amando a Dios y que estarías cumpliendo con el gran mandamiento. Hay un pasaje que me gusta muchísimo en Deuteronomio que dice así. Me encanta la imagen de lo que usa el autor. Dice, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, le está hablando al pueblo de Israel, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Notan que es casi lo mismo que el gran mandamiento. Amar al Señor tu Dios con todo lo que vos sos, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma, con mi vida entera. ¿Sí? Ahora noten la relación que hay entre el amor y un bisturí. El amor y la circuncisión de mi vida, la poda de mi vida. Es decir que Dios está Dios es un cirujano que parte de lo que Él hace, en este caso en el pueblo de Israel, pero también con nosotros, es cortar aquellas cosas en mi vida que me están impidiendo amarlo a Él mejor. Por eso, una de las formas en que crezco mi amor por Dios es cuando le permito que Él sea dueño de mi vida. ¿Sí? El resultado de esto, verdadera vida. Dice, con toda tu alma, a fin de que vivas. La bendición de obedecer a Dios. Muy bien, ¿qué otra forma crezco en mi amor por Dios? Crezco en mi amor por Dios, la segunda cosa que la Biblia resalta muchísimo, cuando me relaciono diariamente con Él. Crezco en mi amor por Dios cuando me relaciono diariamente por Él. Tengo un año y moneditas con mi esposa, y el otro día me hice una pregunta. ¿Ya no me querés hacer cartitas de amor? Hace mucho que no le escribo una cartita. Las cartas, para mi esposa, le comunican muchísimo amor. ¿Usted sabe una cosa? Hubo un hombre, que no sabemos bien todavía quién fue, pero hubo un hombre cuya carta de amor está dentro del libro más grande de toda la Biblia, que ¿cuál es? Los Salmos, y que está dentro, en realidad es el capítulo más largo de toda la Biblia. Ya saben a dónde voy, ¿no? que es el Salmo 119. Y el Salmo 119 es casi una carta de amor, en donde un poeta le cuenta a Dios algo. Y ese poeta, es re interesante esto para nosotros los poco conocedores, que no sabemos hebreo, pero es re interesante esto. ¿Saben lo que el Salmo 119, si lo tienen pueden abrirlo, no lo voy a leer, voy a poner unos pasajes ahí, pero hay algo muy interesante. Cada 8 versículos ustedes van a encontrar algo que no saben qué es, seguro, que dice Aleph, Bet, Gimet, Dalet, He, Bat, Zayin, Hete, Yod, bueno, y sigue. ¿Saben qué es eso? Eso es el alfabeto hebreo. Es como si yo dijera A, B, C, D, E, Aleph, Bet, Gimet, etc. ¿Sí? ¿Saben por qué están esas letras ahí? Porque si uno lee el Salmo 119 en hebreo, va a encontrar que los primeros 8 versículos empiezan con Aleph. Es decir, con la letra que nosotros, para lo que nosotros sería la letra A. Los segundos 8 versículos empiezan con la letra B. Y así, y cada una de esas letras son 8 versículos que hablan, es decir, es un acróstico, que hablan acerca de una cosa. Y eso es lo que realmente me interesa. Que hablan acerca de la importancia de relacionarme diariamente con Dios, conociendo cada día más su palabra y conociendo cada día más sus estatutos. Y es una poesía que este hombre escribió diciendo, no hay cosa más preciosa en la tierra que caminar diariamente con Dios. Y no hay cosa en la que me deleite más y ame más. De hecho, la razón por la cual tiene 8 versículos es toda una poesía. Realmente es precioso esto si uno lo lee. ¿Saben por qué tiene 8 versículos? 22 por 8. Hay 22 letras en el abecedario. Y hay 8 versículos en cada porción. Y la razón es porque 7 es el número perfecto en la Biblia. Casi lo que está diciendo el autor a lo largo de todo el libro es, esto es mejor que lo perfecto. Esto es mejor que lo mejor. Esto es lo mejor de lo mejor. Está gritando el autor con la forma que escribió, de una manera poética. Y lo que está diciendo es, mi relación diaria con Dios, mi conocer a Dios, la Biblia, la palabra de Dios, el centrarme en Él, es lo más grande que hay. Y simplemente anoté algunos versículos para que reflexionemos en esto, para conocer un poquito su corazón, y me gustaría que los miremos, si los puedes poner. Él dice, noten cómo expresa su cómo expresa lo que dice el Mateo 22, ¿no? Con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Dice, con todo mi corazón te he buscado. Otra parte dice, tu palabra es mi deleite, es decir, lo que yo me gozo, me deleito. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Algo que anhela, quiere aprender. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día ella es mi meditación. Y por último, me regocijo en tu palabra. Este está bárbaro. Me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Es decir, no hay cosa más preciosa para mí que encontrarme con vos y que disfrutar tu palabra y tener una relación diaria con vos. Yo me pregunto a mí mismo, ¿separo un ratito de mi día, media hora de mi día, 20 minutos de mi día, para pasar un tiempo con Dios, leyendo su palabra y respondiéndole a Él en oración, cada día, como una forma de mi demostración de amor por Él? Si yo hiciera eso cada día, le estaría demostrando que lo amo. Porque él se deleita en eso. Muy bien, la segunda parte del pasaje que vimos en Mateo 22, por un lado nos llamaba a cumplir con el mandamiento de amar a Dios, y por otro lado nos llamaba con el mandamiento de amar al prójimo, ¿sí? Amar a otros. Y me gustaría que miremos muy brevemente este pasaje de Mateo 22, vuelve a aparecer de nuevo en el libro de Lucas, ¿sí? El mismo pasaje aparece otra vez ahí. Y se amplía, porque el versículo termina ahí y en Mateo no encontramos más nada. Pero si uno va a Lucas 10, no va a aparecer en la pantalla, así que si tienen sus Biblias, búsquenlo. Yo lo voy a leer igual. Si uno va a Lucas, que es el mismo pasaje, pero con un poquito más de detalles, Jesucristo va a hablar de qué significa amar a otro. en Lucas 10. Y la razón por la que no lo puse es porque es un pasaje tremendamente conocido, que todo el mundo conoce, pero que me gustaría resaltar una cosa, que está muy buena. Y es la parábola del buen samaritano. Jesucristo cuenta esta parábola tratando de responderle a esta misma persona qué significa amar. ¿Sí? Y la voy a leer rápido porque ya la conocen, y después quiero resaltar el principio que la parábola enseña. Dice, respondiendo Jesús a este hombre que lo interrogaba al principio, le dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de haberlo despojado, de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita cuando llegó al lugar y lo vio, también hizo exactamente lo mismo, pasó del otro lado del camino, se lavó las manos, se desentendió de la necesidad de este hombre. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Y acercándole, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuídalo. Y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Y le pregunta al hombre, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo de que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Me gustaría poner esta parábola en un principio. Yo sé que la conocen. Pero me gustaría afirmar ¿qué es el amor al prójimo según lo que enseña esta parábola? Creo que esta parábola enseña esto. Amar es estar dispuesto a hacer por otras personas lo que nadie más está dispuesto a hacer por ella, él o ella. El sacerdote no estuvo dispuesto a frenar y ayudarlo. ¿Quién era el otro? El escriba o la otra persona, o el levita, vio una persona en necesidad, no estuvo dispuesto a hacer nada por ella. Y después vino otro, un samaritano, que a propósito es como si hubiera estado tirado uno de River y pasa uno de Boca. Jesucristo usa a esa persona a propósito para resaltar el énfasis. Esta persona estuvo dispuesto a hacer por este otro lo que nadie más quiso hacer. Y Jesucristo define el amor de esa manera. Estar dispuesto a hacer por otras personas lo que muchos otros, o lo que pocos, estarían dispuestos a hacer por él y por ella. Por ejemplo, ¿cómo se ve esto en la vida práctica? A nadie le gusta escuchar a una persona pesada, densa. Sin embargo, lo que nadie está dispuesto a hacer por esa persona, yo sí estoy dispuesto a hacer por esa persona. Quiero hacerlo. Pocos están dispuestos, no muchos, están dispuestos a salir, ponerse a sí mismo en peligro y en ridículo, y evangelizar y hablar a las personas que no conocen a Jesús de él. Pocos. Sin embargo, amar significaría que yo no me alineo con esos pocos. Me separo y estoy dispuesto a hacer por esta persona lo que muy pocos están dispuestos a hacer por él o ella. Un ejemplo de todos los días. Ayer fue sábado y me pasé el día haciendo un montón de cosas. Supuestamente sábado es nuestro día de descanso, de vacaciones. Y me pasé el día haciendo cosas. Y mi esposa se pasó literalmente, todo el día limpiando la casa. Todo el día limpiando la casa. Limpió adentro, limpió afuera, limpió el comedor, limpió todo. Estuvo todo el día limpiando la casa. Ustedes la vienen esta. Se paró, hizo la comida, mientras yo estaba haciendo cosas, fui, vine, y estaba todo el día limpiando la casa. Nosotros habíamos concordado que la noche era una noche para nosotros, porque habíamos tenido una semana bastante ajetreada. Y ella literalmente estuvo sirviéndome todo el día. Y llegaron las 7 de la tarde y sonó el teléfono. Y era un amigo mío que me dijo, che, ¿querés venir a jugar al fútbol? 8 de la noche. Jugamos a las 8, eran las 7. Jugamos a las 8. Yo no les puedo explicar la sonrisa que esa llamada dibujó en mi corazón. Porque yo digo, oh, estuve todo el día haciendo cosas. Estuve todo el día, supuestamente me iba de descanso haciendo cosas. ¿Qué mejor que ahora salir a jugar un partido de fútbol con mis amigos? Y le pregunté a mi esposa. Ahora, yo te pregunto a vos, esposa. Si vos hubieras estado limpiando todo el día y hubieras acordado que esa era la noche para estar juntos, y ese era el momento para estar el uno con el otro, y viene tu esposo, ¿sí? Y te dice, ¿me dejás ir a jugar al fútbol con mis amigos? Yo quiero decirles una cosa. Yo quisiera adivinar que la mayoría de las personas hubieran dicho, no, no vayas, quédate conmigo. Y yo quisiera proponer que amar es estar dispuesto, o lo que hizo ella, estuvo dispuesto a hacer por mí lo que el resto de gente, o la mayoría de la gente, probablemente no hubiera estado dispuesto a hacer. Yo sé que estás cansado, yo sé que necesitas esto, yo sé que necesitas relajarte. Anda, llegué a las 10, y... de terror. Pero eso es amar. En cositas pequeñitas y en cositas chiquitas. Otro ejemplo completamente distinto de lo que es amar, estar dispuestos a hacer por otros lo que normalmente no haríamos por ellos, es lo que vino a hacer conmigo una persona cuando estaba en Bahía. Fuimos en un viaje a Bahía Blanca y una persona, yo hice varias cosas que no debería haber hecho. Varias cosas que no debería haber hecho. Sin querer queriendo, pero las hice. Y esta persona me separó y hizo lo que nadie normalmente está dispuesto a hacer. ¿Saben qué hizo? Me confrontó, me corrigió y me dijo, hermano, quiero decirte que esto y esto y esto que hiciste estuvo mal. ¿Cuándo fue la última vez que te confrontaron? No hay mucha gente que está dispuesta a hacer eso. Sin embargo, yo les quiero decir algo. Cuando ese hombre vino y me dijo eso, me amó. Porque estuvo dispuesto a hacer por mí algo que el común denominador de la gente no está dispuesto a hacer. Y es mostrarme donde yo me equivoco para ayudarme a no volver a hacerlo. Y eso también es parte de amar. Dijimos que amar, o mejor dicho, dijimos que lo más importante en la vida, cuando lleguemos al final, probablemente todos responderíamos exactamente lo mismo que Jesucristo le respondió a este hombre. Lo más importante, aquello que debería estar yo pensando y entregarle mi corazón, aquello de que debería ser mi tesoro, debería ser estas dos cosas. Buscar crecer en mi relación vertical con Dios y en mi relación horizontal con otros. Con las personas que tengo cerca, con las personas que son cristianas quizá, y con las personas que no son cristianas. Y crecer en ese ámbito. ¿Sí? Si vos nos estás visitando por primera vez, la primera vez que venís a la iglesia, me gustaría terminar diciéndote algo. La Biblia dice una cosa interesante. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y esto es muy importante. La capacidad que tengo de amar deviene del hecho de que Dios me amó a mí primero. Y la misma Biblia dice, en un pasaje muy conocido, dice que Dios demuestra su amor para con vos, para conmigo, en que siendo aún quien éramos, en que siendo pecadores, Cristo entregó su vida por vos y por mí, con un objetivo, que nosotros podamos relacionarnos correctamente con Él y que podamos pasar la eternidad con Él. Y si viniste por primera vez a esta iglesia, te invito a que reflexiones en esto. Aunque Dios, así como Él nos pide que nosotros hagamos esto, Dios estuvo dispuesto a amarnos, a hacer lo que ninguna otra persona podría hacer por nosotros. Estuvo dispuesto a entregar su vida, la vida de su Hijo, por vos y por mí. Con el objetivo de limpiarnos y purificarnos de todas las cosas malas que nosotros hemos hecho. Y como resultado de eso, vivir el resto de nuestra vida enamorados de Él. Y si hoy viniste por primera vez, me encantaría invitarte. Ahora yo voy a terminar simplemente haciendo una oración en primera persona. Y si quisieras aceptar esta oferta que Dios te está haciendo de creerle a Él, que Él es capaz en su amor, al haber sido sacrificado en la cruz, de limpiarte de todos tus pecados. Creo que la única cosa que uno debería hacer es responder en fe frente a esa oferta. Y si querés, puedes hacerlo por medio de esta oración que yo voy a hacer ahora. ¿Sí? Así que la voy a hacer en primera persona. Vos podés hacerla también para vos. Señor Jesús, yo entiendo que me amás y entiendo que demostraste ese amor al morir por mí en una cruz, por cada una de las cosas malas que yo he hecho, y en este momento quiero pedirte perdón por haber pecado y agradecerte porque esa cruz y ese sacrificio nos limpia a nosotros de todo pecado. Y quisiera invitarte a que reines en mi vida, y quisiera invitarte a que a partir de ahora pueda vivir para aquello que es lo más importante, que algún día voy a llegar a comprender por completo. Ayúdame, Dios, a vivir para crecer en el amor que yo te tengo, y ayúdame a vivir para crecer en el amor que tengo a otros, estando dispuesto a renunciar y a dar mi vida y aquello que me cuesta para realmente amar a otras personas tal como vos lo hiciste conmigo, renunciando a tu vida y dándole la vida en la cruz por mí. Gracias. Pido que estas palabras o algunas cosas que hemos dicho en la Biblia o algo que hemos compartido, Señor, ahora yo quiero pedirte que nos ayuden a meditar, a pensar en vos, y que recordemos algo, Dios, como vos me mostraste en ese pasaje aquella vez, que el propósito de conocer más, el propósito de la instrucción, el propósito de lo que aprendemos es llegar a ser mejores amantes de vos y mejores amantes de otros. Te lo pedimos por los méritos que vos mismo ganaste en la cruz. Amén.